Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és divendres 18 de novembre i tenim 16 graus de temperatura. Arribarem als 19 de màximes, a més de mínimes de 10 graus durant la nit. Oficialment sembla que ha arribat el fred. I clar, no podem deixar de pensar en aquestes famílies que no poden assumir encendre la calefacció o qualsevol aparell de calor. Bé, per Ràdio Vila-real, a part d'això, està especialment pendent de la desaparició d'un home de 93 anys ahir a Vila-real, Manuel Batalla Cortell, del qual es va perdre la pista sobre el migdia. I els anirem actualitzant la situació durant tot el matí. Este matí hem interromput la emissió per a parlar en el seu net, que ens ha contat les últimes coses que saben. És a dir, que a hores d'ara saben el que va passar en la casa, però no sap ningú res d'ell. En fi, el 18 de novembre se celebra el Dia Europeu per la protecció dels xiquets i xiquetes de l'explotació sexual. Miren, estem ben obligats a protegir els nostres xiquets i xiquetes de lo que és el pitjor que li pot passar a un xiquet o una xiqueta, i és ser explotat sexualment. Per a mi deu de ser terrible, no? Tindre algú prop que li passe i no poder denunciar-lo. Per tant, tenim que buscar les causes més apropiats per a poder-lo fer saber. També vull que sàpien que és el Dia Internacional de l'Art Islàmic, amb vestigis a la península com l'Alhambra, la Mesquita de Còrdoba, la Giralda de Sevilla, o més a prop diverses fortificacions com la de Onda. Vostès sabien que la séquia major de Vila-real, que compleix 750 anys, és un vestigi de l'època musulmana? Bueno, doncs així és. Estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada i comença Protagonistes.
En el quicio de la mancebía.
La exitosa obra de teatro En tierra extraña llega al auditorio de Vila-real el 25 de noviembre. Diana Navarro es Concha Piquer y Alejandro Vera es Federico García Lorca. Entradas a la venta en servientradas.com y el restaurante Nu de Vila-real, a beneficio de la investigación médica de Conquistando Escalones. Lejos de España.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Vuelve a Vila-real Feria Destaca, la innovación como motor para el desarrollo. Un punto de encuentro único para el público profesional y también con actividades de divulgación para estudiantes y público en general. En Destaca 2022 encontrarás un espacio creado para fomentar la transferencia tecnológica y la cooperación empresarial a través de los materiales más avanzados, la energía, la economía circular y la digitalización. Te esperamos los días 16, 17 y 18 de noviembre en el Centro de Congresos Fires y Trobades de Vila-real. Inscríbete de forma gratuita en www.feriadestaca.es. Organitza Ajuntament de Vila-real. Junts Vila-real avança en innovació i la Universitat Jaume I.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3 R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
Bueno, pues avui tenim un programa molt carregadet amb cine, tradició, normalització lingüística, diversitat, salut infantil i criança. I per descomptat, durant el matí anirem donant l'última hora de l'home desaparegut. Recordem, és Manuel Batalla i té 93 anys. Tindrem amb nosaltres a la pediatra Laura, que ens parlarà de les malalties rares o el consum de sucre. També ens acompanyarà la regidora de Tradicions i Normalització Lingüística per a parlar-nos de les activitats de l'any fuster a Vila-real i també, com no, del Nadal. I el crític audiovisual Òscar Parra ens portarà una secció molt especial sobre els Monty Python. Saben, aquest grup d'humoristes que va sintetitzar en clau d'humor la idiosincràsia britànica entre els anys 60 i 70. També la secció Una mirada a la diversitat d'en Xicaes i, per últim, el professor de llengües Santi Cortells parla de la troballa del país en el País Basc de la primera inscripció en euskera en la història. Com veuen, és un programa ben carregat, no se'n vagin per a gaudir de tot aquest contingut i segur que d'alguna altra cosa més.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Arriba la Fira de Santa Caterina y Amella, els productes típics. A carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964 52 02 71. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico, las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rajolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
I com bé els hem avançat antes, el tema del dia d'avui és la desaparició d'un home ací a la ciutat de Vila-real. Però no sense antes dir que Mármoles Mijares, que està en el polígono Rajolar número 10, patrocina aquest espai, que és una empresa que porta 30 anys d'experiència i que quan vostès criden al telèfon 675-667-566, el que els agarra el telèfon i se responsabilitza del seu treball és el mateix gerent de la empresa. Mire, com he dit abans, a l'inici del programa, estem especialment pendents de la desaparició d'un home de 93 anys ahir a Vila-real. Ell és Manuel Batalla Cortell, del qual es va perdre la pista ahir sobre el migdia. Fins ara hem parlat amb, amb un familiar directe, el seu net, que ens ha confirmat que sobre les 6 de la vesprà van acudir al domicili de l'home, que està situat al carrer Sagunt, en la zona sud de la ciutat, i van constatar que havien dinat a casa i que, ja que quedaven les restes del menjar i que només faltaven les sabates d'anar per casa i que Nisir va tancar la porta en clau. Porta una jaqueta de punt verda. No té cap malaltia mental ni física, més enllà de l'estat de la seva pròpia edat. I en el moment de la seva desaparició, com bé els he dit, portava sabates d'anar per casa i una jaqueta verda de punt i també el pantaló era blau. A les 9:45 d'avui ens han confirmat que efectius de la policia local i nacional i drons pentinaven fins a les zones rurals del terme per relocalitzar-le, però era les 11:30 del matí i han dit que no tenien cap, no han tingut èxit, que no han trobat absolutament res. Ell és a passejar, és per la zona, que és un viuell, que és a la zona del carrer Sagunt, i no roda sempre per els mateixos carrers, però sí pega una volteta. No va a ningú lloc a comprar perquè és la família el que li porta la compra. Va dos dies a la setmana una dona a netejar la casa, però els familiars per lo vist van dia sí, dia no, i ahir va donar casualitat que no era ni el dia de la neteja de la dona ni era el dia que li portaven menjar. Per això se van adonar, quan van anar una miqueta més tardet, de les 6 de la vesprada. Nosaltres volem saber per part del comissari del cap de la policia local de Vila-real, José Ramón Nieto, si tenen més dades. No obstant, estem intentant telefonar-lo, no ens agarra el telèfon, per lo vist n'hi haurà en aquest moment moviment. Sabem que s'ha pentinat la zona. Jo els demanaria als meus companys si poden seguir intentant. Estan, me diuen que estan reunits, igual és que han trobat algo, perquè si pentinen, la zona que han pentinat ha sigut a l'est, a Burriana fins a la via, cap al nord fins a la rotonda de la Mayorasga i cap al sud han arribat a Porcelanosa. Diuen que no poden, no pot agarrar el telèfon, no obstant, tornem a intentar-lo. Perquè el que vull és, si tenen alguna altra... Estem cridant al comissari jefe i després cridarem també, com no, a un familiar, a veure si és que ja saben algo. El comissari jefe no ens agarra... A veure si tenim sort. Veuen que estem cridant al comissari jefe de la policia local de Vila-real. Pues no, no ens agarra el telèfon. Anem a cridar a la neta de la persona desapareguda, de Manuel. Ella és Blanca Batalla. Si ens pot agarrar el telèfon, estem cridant-li per telèfon. Tinc que contar-los que a les 11:30 encara no ens havien donat cap novetat. A mi em fa...
Hola, què tal?
Mira, a mi el fet de que no m'agarre la policia... Sí, mire, me passen que estan reunits i no poden agafar el telèfon. A mi que no m'agarre el telèfon el comissari jefe i que el familiar salte el buzó de veu, és possible que ja sapem... Bé, perquè ara sí que me donen to. Blanca?
Sí, soc...
Miren, estem parlant amb Blanca. Ella és la neta. Ella és Blanca Batalla, la neta de Manuel, la persona desapareguda. Blanca, estem en directe en Ràdio Vila-real. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tenen alguna notícia?
Res, res de res. Portem des de fa moltes hores... lo mateix que sabíem al principi, sabem ara.
Mire, jo havia quedat en el comissari cap de la policia de Vila-real, José Ramón Nieto, i no ens ha agarrat el telèfon. No els han informat absolutament de res en aquests últims 10 minuts.
Pues és que acabem d'arribar ara a casa i no estic ni els meus pares, ni en Matia, ni els meus cosins, no sé res, ara mateix.
I en les xarxes, o algú que algú millor li haurà dit si l'ha vist d'algun lloc, no, seguim en lo mateix.
No res, és que això també és el que més mos estranya, que ningú ha dit, me va aparèixer a ir vore'l, no res. I mira que la gent ha fet per compartir, per difundir, però no res.
Este matí quan jo entrevistava el seu germà, a Eloi, ell em deia que no hi havia ningú signe de violència a la casa.
No res. La porta tanca com si ell se n'haguera anat, en casa no està la jaqueta de punt verda i, a més, se'n va anar en les sabates d'anar per casa i per això creiem que degué d'anar a algun puesto proper, no que diguera, va, pues me'n vaig a caminar molt, perquè si no creiem que s'hauria igual canviar de sabates.
Cal dir que és una persona que no té ningú problema mental, és dir, que ell sap ben bé el que els fa.
No, a veure, té 93 anys, és major, però no res, igual, hi ha certes coses que se li oliden, però no res més allà fora de lo normal.
Per el que fa al veïnat, el que m'havien dit que com el que són cases de gent major, pues hi ha molt del veïnat ha faltat, no?
Sí, i els pocs que queden pues sí que diuen antes d'ahir sí que ens hi vam creuar, però ahir no res. I ara que estava... Acaba, perdona.
Sí, perquè ell sempre sol passejar, diu, almenys així ho ha expressat el seu germà este matí, que sol passejar sempre pel mateix contorn, no? Pel mateix contornar.
Sí.
Del carrer Sagunt.
Sí, molt bé.
I no ni un veí que sàpien que a lo millor tinc costum de passar rato en ell o alguna casa a la que se solga apropar?
No res. És en ma casa, la casa de ma tia, i com més era ja un home molt major, gent de la seua edat, pues així ja no quedava molt, i pues això, els veïns, però no saben res.
No falta res més de la casa? Han mirat?
No res.
És dir, tampoc et pot ni haure un possible robatori.
No. Tot estava conforme a lo normal.
Per exemple, falta algun document del banc? Jo em referís perquè...
No res.
Ho tenen tot, no?
Sí.
Han acudit a algun centre de salut?
Sí, ahir a les 10:30 de la nit quan se va ficar... Bueno, nosaltres, crec que els meus pares ahir per la vespre sí que se van arrimar a Carinyena, però no res. I després, a les 10:30, quan ja se va oficialitzar la denúncia, pues ahir la policia com que met una ordre i avisa centres de salut, policia de Burriana, de Almassora, tot. Però no res, sense notícies.
Jo suposo que s'organitzen per anar a buscar-lo. Ens deia el seu germà que havien anat a l'est entre Burriana fins la via, cap a l'est, cap al nord de la rotonda de la Mayorasga i cap al sud, un poc més enllà de Porcelanosa. Saps si han arribat en este temps un poc més a lluny o han estès més...
No sé dir-te. Jo vaig en el cotxe de mi germà i anem veient, però jo no estic en contacte directe en la policia. Sí que sé que des de primer moment, des d'ahir, des que vam avisar, pues, han estat pegant voltes per tot, sense parar, estem molt agraïts i això, a més, també, bueno, això que no paren.
Vostès sabien si hi havia gent que el visitava de forma periòdica? Sap lo que me referís, no?
Sí, el m'abuelo té una que l'ajuda en casa, que la apreciem molt, que anava dilluns, dimecres i divendres. I el dimecres, pues, estava bé i tot això, i no res. Sí. Això, o sigui, justet ahir, els meus pares en dijous sí que, tots els dies van a veure'l i van arribar i no res, no sé.
Uh-huh. El dijous, que és el dia justament que no va la dona de la neteja, clar... Sí. No sabent exactament l'hora que vaig ir de casa, perquè vostès fins les 6 de la vespre no van arribar, no?
Exacte. O sigui, intuïm perquè sí que sabem que va dinar en casa, uh-huh. I pues, els meus pares van arribar a les 6:30 i des d'entonces hice temps que no sabem. Damunt sol dinar pronte, pues de 2, 3, 4, 5 i hasta les 6, pues no sabem.
Quan arriben allí i no el veuen, es comencen a preocupar-se perquè, clar, ara a les 6 de la nit, a les 6 de l'espre ja és de nit.
Exacte. Damunt, des de fa uns anys cap ara, s'havia tornat més poruc i pues, li costava més isir i això.
En fi, estarem ben pendents. Blanca Batalla, moltes gràcies per haver-nos atès. Qualsevol cosa, vostè ens crida i nosaltres tornem a obrir el micro per a que parli. Vale?
Moltes gràcies.
Tornem a intentar, si ens pot agarrar el telèfon, el comissari. Sabem que estem cridant-lo per telèfon, igual és... Estaran reunits i...
Buenos días.
Comisario, buenos días.
Ay, un momentito, ¿sabemos con este manos libres?
Sí, buenos días. Sí, buenos días. Mire, José Ramón Nieto, comisario jefe de la Policía Local de Villarreal, estamos en directo. ¿Tenemos alguna novedad de la desaparición de Manuel?
A fecha de hoy no. Desde ayer por la tarde, última hora, tarde-noche, lo comunicaron los familiares. Estamos buscando, hemos activado ya el dispositivo con todas las patrullas, Protección Civil, Policía Nacional, buscándole, y a fecha de hoy todavía no tenemos ninguna pista de dónde puede estar. Entonces vamos a seguir y bueno, lo hemos publicado en redes sociales, ¿vale? De Manuel Batalla Cortel, de 93 años, la descripción, y sobre todo es aprovechar también, como las redes sociales y la prensa son muy potentes para llegar a todo, que cualquier noticia o cualquier posibilidad de que pudiera haber pasado por ahí es que no lo comunicaran a la policía lo antes posible.
Uh-huh. ¿Se sabe qué extensión de tierra de alrededores se ha peinado ya?
Sí, bueno, no lo voy a decir porque lo que no queremos es que la gente vaya a esa zona. Es decir, hemos hecho planos, hemos hablado con los familiares, nos han dicho las de dónde, lo típico que él se pasea, ¿no? Las zonas que tiene también algún huerto, donde es importante destacar que esta persona es de Villar y va a pie, es decir, que no se puede desplazar por la edad que tiene, no se puede desplazar muy lejos. Entonces, estamos peinando todas las zonas posibles como hipótesis que nos han dicho los familiares. Y sobre todo vamos ampliando, ¿no? Todo lo que pensamos que ha podido salir del domicilio donde él vivía, que vive en la calle Sagunto, ¿vale? Su domicilio en la calle Sagunto.
Uh-huh. Por lo que nos dice su familia, es un hombre que no tiene la movilidad reducida y que también escucha bien, es decir, no puede ni por sus condiciones físicas ni psicológicas puede estar afectado, ¿no?
Sí, es una persona mayor, pero una persona que vive solo, ¿vale? Que simplemente la familia lo cuida, va constantemente a verlo, tiene una mujer que le ayuda, pero que él es habitual de que pueda salir a pasear, es decir, que es una persona que hace vida normal.
Esto, ¿sabe lo que ocurre? Que nadie, no lo ha visto nadie, nadie es, todo el mundo dice sí, antes de ayer sí, pero de hoy justamente o de ayer no lo ha visto nadie. Esto ha sucedido más veces, es decir, ¿es normal que nadie sepa nada?
Sí, bueno, hay que saber que hasta que no lo haces público, alguien ve paseando a alguien y no hace caso, ¿no? Entonces yo creo que es fácil, estamos hablando que fue por ayer la última tarde, a la hora de la tarde-noche. Es decir, yo creo que es fácil que ya la gente que va al campo, la gente que sale a pasear por la zona Vía Italia, la zona más cercana a su domicilio, que esperamos que alguien lo viera la dirección que tomó, pero estamos a expensas. Por eso estamos con las redes sociales y pendiente, hemos habilitado también un servicio de coordinación aquí en Policía y estamos también en contacto con, en este caso, con Diputación a través del Departamento de Bomberos, por si hiciera falta que la colaboración con ellos.
Pues José Ramón Nieto, muchas gracias por habernos atendido.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues hem sentit al familiar, hem sentit també als cossos de seguretat d'ací de la ciutat. De moment no hi ha res, ningú l'ha vist, ningú sap res. I clar, al viure en una zona on la gent s'ha fet molt major i ja n'hi ha poca vida, poc de moviment, pues, estem a l'esperada a veure què és el que passa. Sí que és cert que s'intuís que va dinar, però exactament a l'hora que se li perd la pista ahir dijous, cert, no se sap. Estarem a l'espera i en qualsevol novetat anirem contant-los.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rajolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566. El 25 de noviembre la Cámara de Comercio de Castellón celebrará su 120 aniversario y entregará sus premios 2021. En la categoría de exportación recaerá en Direxport, Cooperativa Agrícola de Benicarlo, Beniort, Mácer, Mielso y Peronda Group. En turismo, la Escudella Vilafranca y Biunatura. El galardón Accor recaerá en Cermer y la empresa centenaria Pescados y Mariscos Safón. Los premios están patrocinados por Banco Sabadell. Cámara de Castellón, más de 120 años al lado de las empresas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Miren, i després bueno, d'aquestes notícies que es tenen angoixats, es tenen el cor en un puny, vull dir-los algo curiós. Però primer vaig a presentar-li a la pediatra Laura perquè la tinc així en l'estudi amb mi. Buenos días, Laura.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Me permites que comparta una curiositat con los oyentes? La contraseña més utilitzada en Espanya és la 123456. I saben quina el segueix? Pues la 123456. 7, 8 i 9. Ojo, i això que ens adverteixen que la contrasenya ha de ser segura per a protegir les nostres dades. Ara bé, el problema és després a recordar-se de la contrasenya que posem. Pues bueno, eixa és la més fàcil de recordar, per això de la posem tots. Però tan fàcil com descifrar-la, que tan sols es costa un segon als hackers descifrar-la. Dida això, Laura, un fum de gastroenteritis en este moment.
Sí.
Jo, com estan? Estan tots els xiquets
estan
en una,
Estan tots, sí, sí. Ha habido pasera, com se dice aquí, i hemos caído tots.
Bueno, pues hace una semana se celebró en Valencia un encuentro en el que pediatras de toda España abordaron los últimos avances en malformaciones congénitas, los cuales se encuentran detrás del 90% de las llamadas o mal llamadas enfermedades raras. Se estima que de 3 a 4 niños o niñas de cada 100 presentan defectos congénitos en el momento del nacimiento y que sumados a aquellos cuyos defectos congénitos se manifiestan en los primeros años de vida, la frecuencia de niños y niñas afectadas puede llegar al 7%. Estos defectos congénitos se encuentran detrás del 90% de las enfermedades raras. Como padres y madres, ¿cómo debemos estar pendiente que nos indique que algo no va bien?
Pues, a ver, es fundamental siempre pues los controles rutinarios con el pediatra, porque estos defectos congénitos muchas veces ya desde el hospital, nada más nacer, pues ya hay algo que intuyes que no va bien, ¿no? Morfológicamente muchas veces ya llama la atención, ¿no?, al pediatra y se inicia un estudio. Entonces es fundamental siempre seguir con esos controles rutinarios estipulados del pediatra, porque en alguno de ellos seguro que dan la cara pronto. Sí que algunos pueden pasar desapercibidos más tiempo y a lo mejor verse con el desarrollo psicomotor, pues que vemos que a los 3 meses el bebé no mantiene bien la cabecita o que no se mantiene sentado con apoyo a los 6 meses o a los 9 meses que no manipula ningún objeto ni tampoco se llega a mantener sentado sin apoyo, o que a los 18 meses no caminan. Esos son hitos del desarrollo que nos dirían que hay algo que no está yendo bien, por ejemplo.
Uh-huh. Aunque nos digan aquello de, por ejemplo, este maduración más tardía.
Sí, claro.
Ante cualquier duda es mejor.
Ante cualquier duda siempre es mejor consultar con el pediatra de referencia. Y ahora también hay muchos profesionales como logopedas, fisios infantiles, que cada uno, pues logopeda, lenguaje, fisio, dudas con el desarrollo motor, que nos pueden siempre orientar y decir si todo está dentro de la normalidad.
Mire, hay un caso muy curioso y que me contaron, y es que, bueno, es el caso de una niña de 3 años que no habla aún. Uh-huh. Está a punto de cumplirlos. Que ella sí entiende, por ejemplo, nosotros le decimos amarillo, rojo y verde, y ella dice sí entiende, pero no vocaliza. Bueno, pues tuvo un episodio de herpes en la boca que cada vez que hablaba le hacía sangrar la boca. Uh-huh. Entonces ella optó por no hablar. Y claro, hasta que han detectado el porqué, uh-huh, pensaban que sí que tenía pues algún tipo
de problema
neurológico, uh-huh, y demás. Es decir, nos podemos encontrar con cualquier cosa, con un niño.
Sí, hay que investigar siempre cada caso y pues hacer pruebas si es necesario de audición para ver que no haya ningún problema, uh-huh, o que pues eso, no haya ningún otro problema del desarrollo como trastornos del espectro autista asociados o simplemente que sea un retraso específico del lenguaje sin más. Siempre hay que estudiar cada caso.
Uh-huh. Y luego los golpes. Cuando un niño se da un golpe en la cabeza, dicen, te preguntan, o sea, yo cosas que se me ocurren, aquello de, ¿pero ha vomitado? O sea, yo siempre que, claro, porque imagínate, si yo tengo 3 golpes en la cabeza,
se han llevado unos cuantos. Sí, por ejemplo, lo de los vómitos persistentes tras el golpe es uno de los signos de alarma que nos tienen que hacer consultar. También en menores de 1 año, si se pegan un golpe, hay que tener siempre cuidado, especialmente si no se dan en la zona frontal. En la frente, pues un golpe en la zona occipital, por ejemplo, nos tiene que hacer consultar, y especialmente en menores de 3 meses. Si un menor de 3 meses se cae del cambiador enseguida, pues hay que ir a urgencias y no dejarlo pasar, o incluso de alturas a veces un poco más bajas. Uh-huh. Sí que por norma nos dicen que los golpes fuertes o a gran velocidad, eso siempre hay que consultar, porque uh-huh, obviamente pueden tener alguna repercusión. y también los que se dan en altura. Por ejemplo, en niños menores de un año siempre habría que consultar, pero a partir de un año, a partir de los dos años, por ejemplo, más de un metro y medio de altura, eso hay que consultar sí o sí.
O sea, que no hay que decir, no, es que no hay que ser exagerada, no, es preferible.
Sí, es preferible.
Pecar de exagerada. Cuando hablamos de la zona
occipital,
hablamos de la nuca.
Sí, de la zona de la nuca un poquito más arriba, la parte posterior de la cabeza.
Y luego, claro, es que los niños, como le pesa tantísimo la cabeza, el golpe...
Enseguida va ahí. Luego también si aparecen ciertos hematomas, por ejemplo, el hematomas en ojo de mapache, que es en la zona de los ojos, uh-huh. o detrás del pabellón auricular, detrás
de la oreja,
eso también es indicativo de que pueda haber algún problema grave, entonces hay que ir a urgencias. O si sale líquido sanguinolento, sangre, de nariz o oídos, también habría que consultar. O si... el hematoma es muy grande, muy abultado, o si hace falta suturar, obviamente, claro.
Pero, por ejemplo, si se da un golpe fuerte y el niño se duerme.
Puede ocurrir que después del berrinche que cojan, claro. que se duerman. Claro. Es un mito bastante extendido el de que no se duerma, que no se duerma. Puede dormirse. Pero sí que deberíamos vigilar cada 4 horas aproximadamente durante las primeras 24 o 48 horas si se despierta.
Uh-huh. Yo creo que es lo que se me ha ocurrido así del miedo que yo sentía en esos momentos. Si hablamos de animales de compañía durante la infancia, puede haber algún peligro y, por ejemplo, el peligro... O lo que más nos preocupa son las alergias, porque peligros en sí con un animal de compañía puede ser un perrito o un gatito, no sé, ¿eh?
Claro, a ver, si es nuestro animal doméstico que está siempre con el bebé desde que nace, pues no existe tanto riesgo. El riesgo es más a lo mejor con un animal desconocido, que sí que como pediatra te diré que vemos muchas consultas de niños que han sido mordidos por todo tipo de animales. Gatos, perros, he visto también de caballo, de ardilla, o sea que con los animales...
De caballo y de ardilla, sí. Caballo sí que pueden, pero ¿animal de compañía ardilla?
No, no, de animales que están por ahí, que claro, que el niño se acerca, ¿no? Y entonces se recibe un bocado. Entonces, con quien tenemos que tener cuidado siempre es con animales que no tengamos confianza y que sean ajenos, porque nunca sabemos cómo puede reaccionar a veces. Pues no, tranquila, que el perrito no hace nada. Sí, pero no está acostumbrada a lo mejor a que un niño lo toque, o a lo mejor los niños ya sabemos todos cómo son y le puedes tirar del rabo o de las orejas. Entonces siempre hay que tener cierta precaución con los animales que no conocemos.
Y siempre cuando reciben un mordisco, aunque sea el animal de casa, hay que ir a acudir a un centro de salud.
No siempre. Si es un animal que sabemos que está bien vacunado, que no tiene ningún tipo de problema y le ha hecho un rasguño mínimo, pues obviamente no hace falta consultar, porque sí que a veces se consulta por cualquier rasguño. Pero si es ha habido sangrado y hay hematoma importante o dolor o contusión, entonces en ese caso sí que habría que consultar. Sí que respecto al tema de las alergias, si el bebé ya ha nacido en una casa con el animal, no suele mostrar alergia, aunque en algún caso también se podría dar, pero lo más normal es que no.
Has publicado un post acerca del ofrecimiento de alimentos con azúcar como chupa chups, chocolatinas a niños y lo perjudiciales que son. Es de exagerados nodales, azúcar libres. A ver, claro, ¿cómo no le das un chupa chups a un niño, por ejemplo?
Claro, lo fundamental es que no sea algo rutinario. Cuando se ofrecen a diario galletas, porque las galletas tienen muchísimo azúcar, aunque estén tan normalizadas, o los cereales de desayuno, o los postres lácteos como los yogures de sabor de fresa, de Macedonia, todo eso, incluso pues eso, bollería para merendar, como una napolitana de chocolate, o otra vez las galletitas envasadas, al final pues es el acúmulo diario de tanto azúcar lo que hace que tengamos estas cifras de obesidad, también de caries y todos estos problemas derivados del excesivo consumo de azúcar. Entonces, lo ideal es intentar limitarlo, porque si intentamos limitarlo, probablemente seguro que nuestro hijo en algún momento dado come también algo con azúcar. Pues alguien le va a ofrecer, ¿no? El abuelo le va a comprar un helado si está por la calle, pues cosas así, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es intentar limitarlo, porque seguro que azúcar va a seguir consumiendo. Uh-huh. Si va a un cumpleaños infantil, va a haber azúcar en la tarta, van a haber chucherías. Es inevitable, no se lo vamos a evitar, no le vamos a prohibir al niño, porque en ese caso también podríamos desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria si estamos restringiendo y prohibiendo alimentos. Pero sí que en el día a día lo ideal es, pues eso, que no formen parte de nuestras compras habituales ni del menú habitual del niño.
Que sea como algo especial.
Claro.
Es decir, que sales a lo mejor y por la tarde, pues un sábado, pues compras dos chuches, porque
así es.
Pero no tiene que ser algo que esté sea accesible diariamente,
sí.
¿No? Un poco difícil nos lo pone, ¿eh?
Sí, un poco difícil.
Después de haber tenido la cultura esta de,
sí.
De todas estas cosas envasadas que formaron parte de la dieta, nos lo pusieron como...
Muy fácil.
Sí. Estamos asistiendo a una especial virulencia de diferentes tipos de gripe, no solo la normal, sino también la A. ¿Cómo se manifiesta? Y si la vacuna de la gripe nos protege frente a esta variante.
Sí. Es una pregunta que suele surgir. La vacuna de la gripe la hacen en combinación de cepas de la A y la B, y entonces estamos protegidos frente a las cepas más que se prevé que van a circular, ¿no? La gripe, el síntoma principal es fiebre. Es fiebre, decaimiento, dura muchos días la fiebre, estamos como si nos hubiera pasado un camión por encima, agotados. Y puede haber también dolor de garganta, puede haber también a veces bronquitis asociados a la gripe, o sea, pitos en el pecho, que nos haga falta Ventolin. Y esas son las manifestaciones más frecuentes.
Uh-huh. Pero claro, ahora cuando alguien se pone malito, algún nene se pone malito y tiene esos síntomas, ¿piensas que puede estar pasando también un coronavirus?
Claro.
Porque son los mismos.
Sí, lo que pasa es que ahora el coronavirus en principio ya no es tan cuadro general, ¿no? De decaimiento, tantos días, la gripe te deja muy chafado. Ahora el coronavirus pues parece más algo fiebre a lo mejor uno o dos días, o incluso en los niños ni fiebre, y dolor de garganta. Y sin embargo la gripe sí que es más de fiebrón cada 4 horas y muchos días.
O sea, aquello que decimos 4 días de subida y luego bajada, ¿eso es cierto?
Sí, es cierto. Y de hecho... Sí que existen test de gripe que venimos haciendo desde hace bastantes años, también en atención primaria, y sirven muy bien para decir, mira, tu hijo tiene gripe, espérate que va a estar por lo menos 5 días con fiebre y que no va a necesitar antibiótico ni otras cosas probablemente, porque es una gripe. Sí que, como todo, se puede complicar y puede haber a veces sobreinfecciones respiratorias, neumonías, otitis... como en todas las infecciones víricas, ¿no? Pero lo esperable, ya si ya sabes que tu hijo tiene gripe, es de que vaya a estar varios días con fiebre y que no nos tenemos que alertar.
Uh-huh. Y cuando detectan, o sea, cuando tiene una gripe, que en teoría no tendría que tener ningún foco localizado, y te dicen, tiene la garganta roja.
Con la gripe se puede, casi 90% tienen la garganta roja.
Y ahora nos encontramos en el proceso ese de que tenemos, estamos pasando por esta gripe que puede desarrollar en las... oía una declaración de los pediatras que habían un montón de bronquiolitis.
Sí, es que ahora estamos en plena epidemia del VRS, que es el virus respiratorio sincitial, que causa el 80% de las bronquiolitis en menores de un año y la mayoría de neumonías. Entonces, ahora el virus estrella estas semanas es el VRS.
¿Y se pega de niños a mayores?
Los que lo podemos padecer todos. Uh-huh. Lo que pasa es que los adultos, cuando se contagian, suele ser como un catarro. En los niños pequeñitos sí que se manifiesta, pues eso, como bronquiolitis, neumonía y pues eso. Es un virus típico que circula de noviembre a marzo, pero estas semanas hay plena epidemia.
Claro, porque dicen, se ha adelantado. A ver, es que también dos semanas, no sé, yo creo que va por entra dentro de lo normal, ¿no?
Sí, entra dentro de lo normal, de noviembre a marzo. Y la gripe sí que es cierto que se suele ver más en febrero o marzo. Esa suele ser la época más top aquí de gripe. Pero bueno, como ha estado el coronavirus y tal, y ha alterado un poco también la epidemiología de todos los virus, veremos a ver este año cómo cae, porque sí que se prevé que, bueno, de hecho ya están habiendo casos, uh-huh. Que puede venir más pronto.
Uh-huh. ¿Cómo está yendo la presentación del libro y preparados listos ñam?
Pues muy bien, aquí en Villarreal tuvo muy buena acogida y ahora en diciembre haré una en Valencia. Una presentación en Valencia.
Por ejemplo, tú imagínate, la autora del libro Preparados Listos Ñam, le preguntamos ¿qué le das de desayunar a el niño es más pequeño, ¿no?
Mis hijos, sí. Tiene el mayor 5 años y el pequeñito 19 meses.
Vale, y por guiarnos, ¿no? ¿Qué le das de desayunar?
Desayunan tortitas de avena, huevo y plátano.
¿Todo esto, cómo, o sea, es picadito?
Se tritura todo, sí. Todo se pone en un, pues eso,
en un bol.
En un bol, se tritura y luego a la plancha. Y salen un montón de tortitas, es lo que desayunamos toda la familia. Y eso con un vaso de leche, por ejemplo, mi hijo mayor, mi hijo pequeño sigue tomando teta, entonces pues toma pecho además. Y yo pues con mi vaso de leche y
con
y
eso. Pero la leche entera con todo o
leche entera, en mi caso sin lactosa, pero mis hijos pues no, con lactosa. Y luego
¿y azúcar
las tortitas
en la leche?
No, nada.
Colacao, nada, biscuit, nada. Leche blanquita.
Leche blanquita y ya está. De hecho, el colacao lleva mucho azúcar también, uh-huh. Y si echáramos cacao 100% sin azúcar ni nada, al tener oxalatos y dificulta la absorción del calcio de la leche. Entonces lo ideal es que a la leche no le añadamos nada.
Qué dato más bueno. O sea, tortitas, cogemos avena, plátano.
Harina de avena, plátano, huevo y a triturar todo.
Y luego a la plancha.
Y luego a la plancha.
Bueno, pues tiene muy, o sea, así oído muy suena fácil. Muy bien, ¿eh?
Sí, y la verdad que en el libro tenéis la receta, de hecho.
Pues Laura, muchas gracias por habernos explicado todo esto. Yo creo que nos tranquiliza mucho hablar contigo. Parece que sea más fácil ser madre, ¿eh?
Bueno, yo creo que es más difícil, ¿eh? Porque siempre me pongo en lo peor.
Laura, mucha suerte en la presentación de Valencia.
Gracias.
La próxima semana, si usted tiene a bien, aquí sabe que somos los primeros en abrirle el micro.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal. Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
La Fiscalia General de l'Estat ordena als fiscals que recaben, envien i analitzen la informació dels casos sobre els delictes de condemnes sexuals que s'han revisat amb l'entrada en vigor de la llei Sí és Sí, la qual van analitzar ahir per a confirmar si hi ha disparitat de criteris i per unificar-los si és necessari. Escoltem a Álvaro García Ortiz, fiscal general de l'Estat.
La Fiscalia, huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico en todas y cada una de las ejecutorias en las que se plantee, con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y pleno respeto a los principios constitucionales.
I la Diputació destina 5,2 milions d'euros en 2022 a l'Alt Maestrat, quadriplicant les inversions de 2019.
Així ho ha exposat el president José Martí durant la 6a edició de la Diputació al teu costat, que ha suposat el desembarcament de l'equip de govern en les 9 localitats de la comarca per realitzar una escolta activa i prendre el pols als problemes i el sentir de les persones que resideixen en aquesta zona de la província. Escoltem a José Martí.
En els últims 3 anys, la Diputació Progressista del Canvi ha fet un esforç inversor sense precedents als pobles de la comarca de l'Alt Maestrat, on en 2022 ha realitzat actuacions i transfereix fons per valor de 5,2 milions d'euros, la qual cosa suposa multiplicar per 4, quadriplicar la xifra de 2019. Un esforç inversor sense precedents per ajudar a combatre la despoblació. Però volem més. Per això hem vingut a aquests pobles a realitzar una escolta activa i conèixer el sentir de les seues gens.
I el Museu del Taulell d'Onda incorpora el Salfador 2022 a la seva col·lecció d'innovació ceràmica.
L'espai ha recepcionat els dos projectes guardonats en la 46a edició del Salfador de Cebisama per exhibir-los i custodiar-los en la col·lecció permanent dedicada a la innovació ceràmica. Les propostes d'innovació guanyadores pertanyen a les empreses Vicar i Actuat i a Hinojosa Embalatge Solucions. L'acte de rebuda dels premis ha estat presidit per l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, i el president de la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre, Alfredo González, al costat de diversos representants de les empreses triomfadores. Escoltem a l'alcaldessa Carmina Ballester.
Onda lleva siglos peleando contra las crisis que han atacado al sector. Lo ha hecho reinventándose, buscando antídotos y recetas para seguir peleando ante un mundo cambiante. Para ello, la innovación y la investigación son clave, y el alto nivel de estos proyectos demuestra que ese afán de superación continúa vivo en el espíritu de los ondenses.
I la Guàrdia Civil investiga 15 persones per delictes contra la flora i fauna de Castelló, concretament per practicar el parany.
El Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil de Castelló ha investigat a 15 persones per presumptes actors de delictes contra la flora i la fauna en ser sorpresos caçant ocells amb mitjans i arts prohibides en diferents localitats de la província, mitjançant la modalitat del parany i sarsa japonesa. L'ús de la lliga, així com de xarxes per a la captura d'animals, es troba expressament prohibida tant per la directiva de la Unió Europea relativa a la conservació d'ocells silvestres com per la Llei de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, en tractar-se de mètodes de caça massius no selectius. Els guàrdies civils han rescatat 102 ocells de diferents espècies, tots, curruca capirotada i un mussol comia alliberar-los en el medi natural, i més de 110 ocells morts que han sigut entregats als centres benèfics. Així mateix s'ha confiscat un gran nombre d'utensilis emprats en aquesta pràctica il·legal, com varetes, penjadors, reproductors electrònics de sons i altaveus.
I Europa recorda la prohibició d'accedir amb vehicle a la Renegà mitjançant noves senyalístiques.
L'Ajuntament continua la seva ferma aposta de preservació dels seus entorns naturals, com és el cas del paratge de la Renegà. Mostrada això és la col·locació de senyalística instal·lada en l'accés dels dos túnels, en la qual es recorda la prohibició d'accedir a ella mitjançant vehicles, una conducta per la qual l'usuari pot ser sancionat. Així ho ha anunciat el regidor de Medi Ambient, Jordi López, que ja ha recordat que aquesta iniciativa va en la línia de protegir la valuosíssima Renegà, amb un alt valor paisatgístic, cultural i mediambiental.
I Borrián i les Alqueries uneixen forces per a sol·licitar a la Generalitat ajudes per a reparar el camí La Ratlla.
Els ajuntaments han acordat unir forces per a sol·licitar junts a la Generalitat les ajudes per a reparar el camí La Ratlla en el tram que comparteixen els dos termes municipals després dels greus desperfectes que han patit el vial a conseqüència de les intenses pluges dels dies 11 i 12 de novembre. El regidor de Serveis Públics de Borrián, Vicent Aparici, acompanyat per l'alcaldessa d'Alqueries, Esther Lora, i el seu regidor d'Urbanisme, Pedro Aldana, i els serveis tècnics, han mantingut una reunió de treball en què s'han acordat sol·licitar conjuntament les ajudes per a reparar en el tram que va des de la Regenta fins a Nules.
I la Fira de Santa Caterina torna amb 225 parades en el seu primer any com a festa d'interès turístic autonòmic.
Vila-real acollirà el diumenge 27 de novembre una nova edició de la Fira de Santa Caterina, una de les festes més arrelades del municipi, avançada de Nadal, i que enguany estrena la declaració de festa d'interès turístic autonòmic. Aquesta edició és la primera sense restriccions des de l'inici de la pandèmia i té com a objectiu potenciar la venda de productes tradicionals, artesanals i especialment productes típics nadalencs. La Fira de Santa Catalina tindrà lloc el 27 de novembre de 9 a 10 hores de la nit i comptarà amb total de 225 llocs de venda distribuïts entre els carrers Cardenal Tarancón, Josep Ramon Matalla, Hospital, Raval del Carmen i la Plaça Major.
I nit complicada a la província, els serveis mèdics d'emergència assisteixen a 3 homes ferits per arma blanca a Borriana, Castelló i Sogorb. A les 22:50 hores de nit s'alertava la SICU que hi havia una persona ferida per una baralla al carrer Teodoro Llorente de Borriana. Fins al lloc es va desplaçar una unitat de servei vital bàsic, l'equip sanitari de la qual va assistir a un jove de 18 anys ferit per arma blanca. Va ser evacuat inicialment a l'Hospital de la Plana de Vila-real i des d'allí va ser traslladat a l'Hospital de la Fe de València en una ambulància del SAMU.
També més enllà de les 12 de la nit entrava un altre avís al SICU mitjançant el qual s'alertava d'un jove que havia sigut agredit en l'Avinguda Barcelona de Castelló. El SICU va mobilitzar una unitat de servei vital bàsic, l'equip sanitari de la qual va assistir al jove de 20 anys ferit per arma blanca i que va ser traslladat a l'Hospital General de Castelló i que ja ha sigut donat d'alta.
Al voltant de les 2 hores de la matinada, des del centre de salut de Sogorb se sol·licitava la intervenció del CICU per assistir a un home ferit per arma blanca. El ferit va ser evacuat des del centre de salut a l'Hospital de Sagunt en una unitat SAMU. Poc després, l'home de 39 anys es traslladava a l'Hospital Clínic de València en una altra ambulància de suport vital avançat.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada. BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, situada en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8 de Villarreal. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere. Eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
El 20 de noviembre celebra el Día Mundial de la Infancia. Per això, en una mirada a la diversitat, l'espai de Xicaes, avui volem conèixer més sobre aquesta efemèride. Ens acompanya la coordinadora Pilar Robert. Bon dia.
Bon dia, Núria.
Doncs bé, el primer que volem saber és per què s'ha de celebrar aquest dia. Per què és tan important recordar-lo?
Pues és important perquè aquest Dia Mundial de la Infància recorda que tots els xiquets tenen dret a la salut, a l'educació i la protecció, independentment del lloc del món on hagin nascut. I és algo que se té que tindre en compte.
Quins són els principis fonamentals?
Pues els principis fonamentals dels drets de la infància, ¿vale?, que estan en, el, en la Declaració Universal de los Derechos del Niño, parlen de la no discriminació. Tots els xiquets tenen els mateixos drets en tot moment i sense excepcions. El xiquet sempre té que ser pues, el perill que tens que mirar, tindre en compte sempre el que és millor per als xiquets i per a les xiquetes. I tots els xiquets i xiquetes tenen dret a viure, a desenvolupar-se i a alcançar el seu màxim potencial en la vida. És a dir, tenim que tindre en compte a tots els xiquets i això vol dir que també tenim que tindre en compte totes les seues característiques.
I conforme bé has dit, viure i desenvolupar-se com a xiquets, no com a adults. Adults ja arribaran a ser, no? Perquè molta gent estarà escoltant-nos i dirà més ben cuidats que estan els xiquets, que m'estàs contant? No en tots els llocs és igual, eh?
Clar que no, això pues, en la part occidental ho veiem com una cosa normal, natural, la cura dels xiquets, però hi ha moltes parts del món on els xiquets, tots sabem que treballen com adults i en jornades maratonianes. És algo que tots sabem, encara que mirem cap a un altre costat, però ho sabem.
Coses com, per exemple, la educació, que és un dret, una obligació i algo que haurien de tindre tots els xiquets del món, no és així, no?
Pues clar, és algo que haurien de tindre tots els xiquets del món, tu ho has dit i, a més, subratllat, però com he dit abans, tots sabem que n'hi ha en algunes parts del món on existís l'analfabetisme perquè és més important que aquest xiquet vagi a treballar que al col·le. I això passa en moltes parts del món.
Com podem celebrar aquest dia? Quins consells li podem donar a la gent que està escoltant-nos?
Bé, jo vaig a basar-me en la no discriminació, ja que tots els xiquets tenen els mateixos drets en tot moment i sense excepcions. Això ho trasllada a totes les festes que celebren a moltes localitats el 20 de novembre, que és el Dia Mundial del Niño, sí, que se tinguin en compte totes les característiques dels xiquets. Per exemple, a l'hora de preparar la festa, que estiguen en compte les activitats adaptades, sense barreres, a les que puguen accedir pues, xiquets que presenten mobilitat física, clar, o motora. També les cançons que posen a les festes podrien anar acompanyades d'unes imatges subtitulades. Facilitaria molt la integració en la festa de xiquets amb discapacitat auditiva. També tindre en compte que n'hi ha molts xiquets que els estímuls exteriors doncs es causen gran malestar, xiquets que presenten hipersensibilitat. Reservar unes hores, un rato, on es baixen els estímuls. Els xiquets amb discapacitat visual poden realitzar qualsevol activitat sempre que tinguin un recolzament, doncs comptar amb voluntaris que puguin fer-los el recolzament. Per tant, això sí que seria una festa tenint en compte a tots els xiquets per a que puguin disfrutar del seu dia.
Com se celebrarà el Dia Mundial del Xiquet en Xicaes?
Bé, pues nosaltres es farem a muntó de convoi, conforme es fem sempre, i durant les teràpies hem anat presentant esta setmana pues, xicotetes coses del Dia Mundial del Niño.
Importantíssim, recordeu la data, 20 de novembre. Jo crec que no se'ns ha d'oblidar perquè els xiquets bueno, són el present, són el futur i al final són una part fonamental de la nostra vida. Pilar, gràcies.
A tu sempre, Núria.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Lluviana, Almassora y Villarreal.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-me cas. Confia en Grúas Tomás.
I si quan començàvem el programa teníem a la neta de Manuel Batalla, Robert, ara tenim, perdó, Cortell, ara tenim en nosaltres a la filla Fina Carmen, perquè tenen una pista d'última hora. Buenas, Fina.
Hola, hola, bon dia.
Que, bueno, ja saben que estem al seu costat per a que els que necessiten i com ens han dit que tenen una última pista, m'agradaria si és possible que ho farà públic.
Sí, tenim, bueno, un veí, ens ha comentat que a les 3 de l'esprà estava parlant amb ell al carrer i diu, ara després me n'aniré a pegar una volta. I després l'altra pista és que a les 6 i mitja, 7, l'han vist per, així, per el consum de... d'on està peset, com se
diu? Sí, sí, de la carretera que porta a Burriana.
Sí, sí, està. I l'han vist d'ahir cruzant el pas de Cebra, que està el que és la paradeta de, del bus de Burriana.
Sí.
Això també l'han estat tot esperant així, hi ha drons també mirant-ho, les càmeres de consum, passa que les càmeres no agarren ni se tros.
Sí.
I nosaltres també m'ho han vingut per així darrere per on està la residència de tercera edat, buscant, uh-huh. Però l'últim era, l'última pista d'ahir era això, per aquesta zona de PC, de consum. Han preguntat a les xiques de consum, els diu, nosaltres som de matí, millor les de vesprà, però no res més. Sí. Entonces, la batida ha sigut molt gran des d'ahir, tot amunt i avall, en la policia nacional, i tots, però no n'hi ha manera, no sé.
Bueno, però almenys ja se sap que ell estava en les seves facultats quan va aixir ahir a les 3 de la vesprà, li va dir a un veí que se n'anava a pegar una volta.
Sí,
i que sobre
l'altre també el va veure, diu, jo vaig veure pues, com ell, normal. I era ell, sí, sí, perquè anava al seu tipus de roba, de, clar, de estar per casa, és que ja anaven inclús en sabatilles d'anar per casa, que sempre li diem, quan és que es canvia de sabates? Però no, ell anava, o sigui, no era per fer-ho molt llarg, perquè ell se cansa, ell té una eficiència cardíaca i últimament pues, se cansa molt més i de fet quasi no és. Per això tot era per dar voltetes per la rodalia de sa casa, sí, al Lidl, així, allà, al Xino, al Carrefour. Sí. Però ell ja últimament, inclús jo li dia, vén-te a Mercadona i a posar algo a bellís. Ui, ves tu, saps? No. Entonces això, no ho sé, no sabem si s'haurà rupit en algun racó, en algun puesto, però és que ja és molt raro perquè la gent ja està pel carrer i qualsevol pista mos vindria de categoria.
Mire, viu al carrer Sagunto, no?
Sí, número 50.
Vale. El veí que el vabore és un veí que vostès coneixen, que és algú en el que parla, sí, habitualment.
Sí, sí, és allò al cantonet, sí. Que és l'únic que sí. Sí.
I a vostè li pareix... que és normal que s'hagi desplaçat fins o sigui, lo que és la carretera per anar a Borriana, hasta ahí se consum, era normal que anara son pare?
Pues no era molt normal, però és que l'altre dia també parlant, jo dic, va anar de consum, jo dic que n'hi ha tres, i ell diu, no, que n'hi ha quatre, jo dic, ui, quatre, quin? Diu, el de Borriana, que jo quan anava al tros, jo dic, ai, és veritat, i de Borriana també quatre n'hi ha, papà. No sé si ell... l'enrònia d'anar a voreu va després discutir meu.
Sí.
Perquè ell caminar caminava, però no sé quina cosa, perquè normalment a les 6 i mitja ell ja se tancava dins de casa.
I el que el veuen ahir per la zona del consum i el veu cruzar el pas de zebra, ell cap a quina direcció diuen que se'n va?
Això és el que no fa, perquè ell va anar a moto. El xic anava a moto, va pegar la volta a la rotonda i ja no va veure si acaba si o acaba allà.
I aquesta direcció era habitual per anar a l'hort que tenia son pare, al tros?
Sí, però és que ja ell no podria plegar perquè és ofega. Però sí, aquesta direcció és la que han anat també la policia en drons i tot, i ho han batut tot per ahir.
Pues fina Carmen, qualsevol cosa que nosaltres, sí, puguem dir, diuen que l'últim posto on el van veure eren sobre les 6 i mitja de la vesprà i era on està situat Consum, el pas de zebra que cruza on està la parada del bus, per si algú sap algo més, bueno, si vol dir algun telèfon o algo en este moment perquè se posen,
sí,
en contacte.
Sí, el meu telèfon de contacte pues és el 678-537-573. Estem tots.
Si vol, molt... si vol repetim el telèfon, és el
678-537-573.
Bueno, i cal dir també que qualsevol persona que sàpiga alguna cosa pot també posar-se en contacte amb Ràdio Vila-real i nosaltres i tal, us ho farem arribar. Fina Carmen, tot l'ànimo que tenim està al seu costat. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Sí, moltes gràcies, i la gent, pues això, que a veure si hi ha una ullà pues sí, vaig veure una... És que no ho sé, no tinc ni idea. Moltes gràcies, eh?
Molt d'ànim.
Vale, Susana, adéu, adéu.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Fundació Caixa Rural Vila-real et convida a viure amb nosaltres la gala Generant Valors. El divendres 25 de novembre a les 7 de la vesprada farem un reconeixement a les entitats socials de Vila-real i presentarem les subvencions 2023, tot amenitzat amb l'espectacle de la Maga Patrícia. Ens acompanyes? Inscriu-te a partir del 15 de novembre al web fundaciocaixarural.org.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Bueno, pues bienvenidos a una nueva sección de Sonidos y Visiones, este programa microespacio que tenemos dentro de Radio Villarreal para hablar de cine, de televisión, de tal. Pero hoy, la vida de Brian. Hoy vamos a hacer un especial Phil Perranda, un exhaustivo análisis de la vida de Brian, esta película dirigida por Terry Jones en 1979. Los Monty Python dirigieron esta gran película, estaban detrás de esta gran película, y para ello he traído hoy a Jordi Moliner. Jordi Moliner. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estamos?
Entre otras cosas, Jordi Moliner, un gran fan y estudioso de los Monty Python. Y bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te parece esta película hoy en día, en año 2022?
Bueno, pues una maravilla. Es una joya, una de las mejores comedias de la historia, para mí y para muchos, si no la mejor. Fue también mi introducción al universo Monty Python. Y vamos... Una joya.
Fíjate que cuando consultas las mejores películas de la historia o las más premiadas, no aparece La vida de Brian de Monty Python, pero luego si te vas al género que muchas veces se ha hablado, que como es un género como menor, ¿no?, la comedia, sí que hay como unanimidad en la crítica de que es una de las mejores, si no, yo creo que sí que es la de las mejores comedias, por muchas cosas que luego iremos comentando, pero sobre todo porque trata un tema como el tema de la religión, el tema de Jesús, de todo aquello que pasó en Judea en aquel entonces, y lo trata de una manera que no se convierte en herejía, sí que le molestó a la iglesia en ese momento, pero lo trata de una manera bastante profesional, digamos, y lo mantiene al margen, y bueno, en la biografía hablan de que la idea de que fuera Brian y no Jesús de Nazaret es el que le salvó de esa censura total que hubiera sido la película.
Es que la película, si tú la analizas evangélicamente hablando, es intachable.
Exacto.
Lo que te dice es que, vamos, que no escuches a falsos profetas, que no te fijes en ídolos, ¿no?, cuando idolatran la sandalia y tal.
Sí.
O sea, lo que te están diciendo es...
Claro, sí que he leído yo en la biografía que ahí sí que hacen un poco hincapié porque se había leído la Biblia previamente.
Sí.
Y claro, ahí no peca, entre comillas, la película de apostasía ni siquiera burla a la religión, sino todo lo contrario, lo que hace es reforzar el evangelio.
Puede que haga un poco de sangre en puntualizar que ciertos comportamientos de la iglesia en aquel momento estaban contraviniendo esas escrituras evangélicas.
Exacto.
¿No?, que dejaban claro eso, y por eso a algunos puede ser que les picara.
De todas formas, siempre que ha habido alguna película relacionada, pues por ejemplo se me ocurre El Código de Da Vinci y tal, siempre como que la iglesia se ha removido, pero lo que ha hecho es animar a que la gente viera más la película. En este caso hubieron países que la prohibieron, y en Estados Unidos hubieron cines que no la proyectaron, y eso lo que hizo es que la gente fuera más, o sea, que se convirtió en algo pues que no benefició a la iglesia y sí a la Perfecto. Película.
El efecto Streisand, ¿no?, que se llama. Quieres prohibir algo y lo que haces es crear la atención sobre lo que vas a prohibir y le das publicidad gratuita al fin y al cabo.
Exacto. Además, es una película que en España se dobló años más tarde y el doblaje es espectacular, aunque yo siempre abogo por la película en versión original, pero el doblaje es increíble y no entendería yo ahora ver esta película sin el fantástico doblaje en castellano. Bueno, hemos dividido en 9 cortes, el primero ya lo habéis escuchado, hemos consensuado 9 cortes de la película, porque no la podemos poner entera. El primero hemos escuchado la forma que tienen de introducir la película, que es esa forma de animación tan característica de los Monty Python y de Gillian.
Sí.
Es una forma muy, muy interesante de empezar la película, con una música muy pomposa y muy grande. Y ahora vamos con el primer diálogo, que se llama Stan y Loretta y el derecho a ser mujer. Un diálogo que, te pregunto, ¿crees que ha envejecido? ¿Cómo se comporta este diálogo?
Dentro de que sigue siendo gracioso, a mí me sigue, eso para empezar sigue siendo gracioso, sí que puede que haya envejecido un poquito porque, claro, el tema de la identidad de género y tal ha evolucionado mucho desde entonces. Y tal, pero bueno, lo que hay que decir que fueron unos avanzados a su tiempo, ¿no? Porque en aquel momento, hace 40 y tantos años, supongo que la gente que reivindicaba su identidad de género sería una minoría o...
Sí, o nadie hacía caso a ese
nadie
tema.
Exacto. Y ellos pues le dan ahí una visibilidad y tal, siempre con su punto cómico y ácido y tal. Pero sí, mira.
Yo recuerdo cuando vi la película por primera vez, que tendría 13 o 14 años, no me hizo gracia, o no lo entendí muy bien, después me hizo bastante gracia y ahora pues me resulta un gag que le doy el honor de haber sido avanzado a su tiempo, no olvidamos, año 1979. Stan y Loretta y el derecho a ser mujer.
Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre.
O mujer.
O mujer. Ser liberado.
O liberada.
O liberada.
De acuerdo.
Gracias, hermana.
O hermana.
O hermana. ¿Por dónde iba?
Ya habías terminado.
Ah, sí.
Además, también es derecho de todo hombre.
O mujer.
¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? Nos estás distrayendo.
Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento.
¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan?
Yo quiero ser mujer.
¿Qué?
Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta.
¿Qué?
Es mi derecho como hombre.
¿Por qué quieres ser Loretta, Stan?
Porque quiero tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren.
Pero tú no puedes parir.
No me oprimas.
No es que te oprima, Stan, es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl?
Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir.
Buena idea, Judith. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir hijos, hermano.
Digo, hermana.
¿Y eso de qué sirve?
¿El qué?
¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir?
Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión.
Pues ahí estaba, ¿no? Actual, bueno, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, actual. Y la verdad es que, bueno, yo creo que refleja también esas discusiones que pueden tener, ¿no? En el seno de un partido político, que seguro que hay alguno sí. que discrepa. Y bueno, ahí estaba, repetimos, en 1979 ese reivindicaba el derecho a ser mujer y más allá. O sea, reivindicaba el derecho a tener hijos y a parir.
Sí, sí. Es eso, esas reivindicaciones simbólicas que dices, bueno, puede que tengan que ayuden, ¿no? En determinados movimientos sociales, pero al final pues eso es más simbolismo que otra cosa.
Un detalle de la película, vamos narrando detalles a medida que damos paso a los cortes, es que en el último momento el productor se pegó una rajada brutal y sí. se lo hizo encima y se marchó. Y se quedaron sin productor y fue George Harrison, ex Beatle, amigo del grupo, el que se empeñó, creo que llegó a pedir un crédito y tal, se empeñó y en el último momento pagó la película porque leyó el guión y le pareció bien. Y yo no sé si hay algo de George Harrison en la canción final, que luego hablaremos, pero me resisto a pensar que él no estuviera partícipe en esa gran canción que cierra la película, pero parece ser que no, por lo que dice la biografía autorizada de los Monty, no. Fue algo...
Es Eric Idle.
Sí, sí, sí.
Eric Idle y Neil Innes, que eran los dos que hacían la música de Monty Python, uh-huh. Son los que hacen la canción. Bueno, es un tema, vamos, que súper conocido.
Luego hablaremos. Vamos con el tercer corte. Este famoso Frente Popular de Judea, o Frente Populaico, Judaico Popular, siempre me equivoco, que, para poner en contexto, es un grupo político de moda en Judea, digamos, y lo que pone en evidencia este diálogo, esta escena, es a veces los... que sigue estando de actualidad porque hay muchísimos partidos, ¿no? Las diferencias o las similitudes que hay en un partido y que solo le cambiamos el nombre, ¿no? ¿Qué te parece esta escena?
Pues lo mismo. Eso va a ser actual toda la vida, creo yo, ¿no?
Sí, sí.
Porque los disensos políticos entre partidos por chorraditas y el acabar dividiéndose entre ellos para, al final, lo único que haces es perder poder.
Exacto.
Vamos, eso es actual y lo será durante mucho tiempo, creo yo.
Pues vamos a por ese corte del Frente Popular de Judea.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
¡Vete a la mierda!
¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? ¡Somos del Frente Popular de Judea!
Frente Judaico Popular.
Disidentes.
¿Puedo entrar en vuestro grupo?
No, fuera.
Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más.
¿Estás seguro?
Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro.
El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos.
Yo los odio.
¿Ah, sí? ¿Cuánto?
Mucho.
Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico.
¡Disidentes también!
¡El Frente Popular de Judea!
¡Disidentes!
¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea, disidentes!
¡El Frente Popular de Judea somos nosotros!
Creí que éramos de la Unión Popular.
¡Frente Popular!
¿Qué pasó con la Unión Popular, Rex?
Ahí está.
¡Disidentes!
Ahí estaba esa discusión, ¿no?, de Frente Popular de Judea, Frente Judaico Popular,
sí,
que sigue pasando actualmente. Ya hemos dicho que fueron unos avanzados, y ya no solo en la película de La Vida de Brian o en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, sino en la mayoría de sketches del Flying Circus, en la mayoría de sketches son... los vuelves a ver ahora, yo los vuelvo a ver una y otra vez, y tú supongo que te pasará lo mismo, dirás, ¿pero cómo hicieron eso? Por favor, ¿cómo pensaron hace 45 años ese sketch? Sigue siendo vigente todavía.
Claro, es que también ellos nunca hacían, casi nunca hacían sketches basados en cosas de actualidad, en personajes populares y tal. Siempre lo hacían basado en personajes históricos, artistas, pintores. Esa carrera ciclista de pintores abstractos, sí. Tal. Claro, eso nunca va a envejecer. Todos sabremos siempre quién es Kandinsky. Exacto. Y quién es Picasso y tal. Quién era el tío que estaba de moda en aquel momento o el futbolista del momento y tal. Eso pasa de moda.
Supongo que eran plenamente conscientes de lo que estaban haciendo, porque...
No sé si lo eran o no, pero desde luego...
Claro, la diferencia de Monty Python con un grupo, con un dúo que estamos acostumbrados en España, de humorístico, Cruz y Raya, el dúo Sacapunta, o sea, aquí está, como siempre hay dos, y de repente viene este grupo de personas que eran como todos unas mentes brillantes, cada uno tenía un especial en un campo... Y se juntaron y, bueno, no solamente La Vida de Brian, por supuesto, sino toda la filmografía que tienen, porque, bueno, El Sentido de la Vida también es una gran película, quizás un poco más abstracta y un poco más, sí, no para todos los públicos, porque esta tengo que decir que ha pasado las calificaciones, ha pasado de 18, 16, todos los públicos, y ahora está en 12. Ah, o sea, está con el paso del tiempo se va como revaluando, ¿no?
Le van cambiando.
Bueno, vamos ahora por una que me sugeriste tú directamente, que yo la he llamado Gente Llamada Romanos, Marchad la Casa, que es... que le para que Brian entre en el Frente Popular, le obligan a hacer como unas pintadas, ¿no? Entonces tiene que poner romanos marchaos a casa, tipo Yankees Go Home, ¿no?
Sí.
Y bueno, efectivamente es una escena muy bonita porque realmente la pintan, o sea, está pintado de verdad. Bueno, luego hablaremos de Túnez y dónde se rodó, pero claro, es muy gracioso. Bueno, cuéntanos lo que pasa en esa escena para...
Bueno, pues básicamente están ahí con nocturnidad y alevosía haciendo la pintada. Aparece un guardia romano, ve que está haciendo la pintada, pero lo que ofende realmente al guardia es que está mal escrito, con faltas de ortografía, mal declinado, y se pone a corregir de la frase mientras le pica capones. ¿Qué declinación es esta? Tal, que nos ha pasado a todos en el instituto con el latín.
Con el latín,
¿no?
sí.
Vamos, yo me peleaba con
el latín. El caballo de batalla, las declinaciones.
Correcto. Y cuando por fin le hace que escriba bien la frase, le dice, pues vas a repetir la frase no sé cuántas veces. Y el castigo que le ponen, pues hace que, pues eso, que Brian acabe siendo un héroe, porque lo ha pintado no una, sino mil veces. ¿No?
Mil veces. Vamos a escuchar la escena, que no tiene desperdicio.
¿Qué escribes ahí? Romanes eund domus, gente llamada romanos ir la casa...
Dice romanos, marchaos a casa.
De eso nada. ¿Cómo se dice romano en latín?
¡Vamos, vamos! Romanus.
¿Que se declina cómo?
Anus.
¿El vocativo plural de anus es?
Ani.
Romani. Eu. ¿Qué es eu?
Ir.
Conjuga el verbo ir.
Ir. Eo is id. Imus itis eunt.
Luego eunt es...
Tercera persona del plural del presente de indicativo. Ellos van.
Pero romanos marchaos es una orden, así que hay que usar...
¡El imperativo!
¿Qué es?
It.
¡Falto romano!
¡Plural! ¡Ite!
¡Ite! ¿Domus en nominativo? Marchar se indica movimiento, ¿no, muchacho?
¡Nativo, señor! ¡No es nativo! ¡Acusativo! ¡Domus! ¡Domus!
¡Solo que domus lleva él!
¡El locativo!
¿Qué es?
¡Domus!
¡Domus! ¡Domus! ¿Has comprendido?
Sí, señor.
Escríbelo 100 veces.
Sí, señor. Gracias, señor. ¡Hail César!
¡Hail César! Si no está escrito al amanecer, te corto los cojones.
Gracias, señor. ¡Hail César y todo lo demás, señor!
Dice Heil Hitler, lo dicen varias veces en la película, hacen sí, como el saludo. Oye, tenemos aquí aparte del equipo técnico llorando de risa, imagino. Es que, bueno, sabes, es una gran, grandísima escena, y yo creo que no te lo esperas, ¿no? La primera vez que ves la película dices, bueno, pero ¿cómo puede ser que esté pasando esto, ¿no? Y al día siguiente aparece toda la pared pintada. Bueno, pues vamos ahora a por una, yo creo que esta sí que es como archiconocida, ¿no? La de que han hecho los romanos por nosotros, ¿no? O sea, o sea, que como que, oye, queréis ir contra el pueblo romano, pero antes que nada tendréis que ver lo que han hecho los romanos, ¿no?
Se han hecho hasta camisetas del tema.
Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo una, la de Frente Popular, está hay otra también de Frente Popular y luego la de que han hecho los romanos, que es la que llevo yo. Claro, es que, a ver, a poco que estudies un poco la cultura romana, sabes que, bueno, el derecho, todas las carreteras, todo viene de ahí, ¿no? Entonces ellos hacen como, hay como una asamblea del partido y, bueno, pues, no sé, ¿qué te pareció esta escena cuando la elegimos?
También muy, muy buena, es... Pues es eso, es, vale, entiendes que no quieren ser invadidos por otro pueblo, pero al final ese pueblo estaba haciendo cosas que eran buenas para ellos, ¿no? Eso ha pasado en la historia muchas veces y tal, y pues eso.
Ya, nosotros en Iberia, cuando vinieron los romanos, pues adoptamos cogimos el derecho, también la forma de distribución de los pueblos, la organización municipal, y claro, al final, evidentemente, a nivel histórico, se puede considerar una invasión, un expansionismo, y aquí, en esta escena, lo dejan bastante bien reflejado, porque se llama así: ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, las carreteras. Eso no hay que mencionarlo, hombre.
Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad, la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo.
¿Y el vino?
Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg.
Los baños públicos.
Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg.
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? ¡Que te folle un pez!
Ya esta forma de acabar las escenas, ¿no? con un taco, bueno, aquí está, bueno, queda reivindicado de alguna manera que se quieren separar del pueblo romano, pero que evidentemente no tienen por qué negar aquello que les ha dado el pueblo romano. ¿Sabes cuántos papeles hicieron entre los Monty en la película? Que esta es otra característica de la película.
Lo desconozco.
Pero 40 papeles. Ostras. Entre todos. Además, te voy a decir una cosa, cuando ves la película una y otra vez, hay algunos que están bien caracterizados y te cuesta saber quién es, porque el señor este que encuentran en el monte, que no hemos puesto la escena porque no podemos poner toda, sí, que llevaba años sin hablar, también es uno de ellos, y el que está colgado en la cárcel también. Entonces, 40 papeles entre todos. Y te voy a contar otra anécdota que viene aquí en la biografía autorizada de los Monty Python, que es que prácticamente iban a escena por día. Por ejemplo, ostras, la escena de la lapidación, la de Jehová, sí, la grabaron antes de comer.
Ostras.
Entonces se quedaron todos como diciendo, ya está, ya hemos hecho. Hombre, evidentemente, ellos tenían mucho bagaje, ¿no? Personal, sí, pero claro, una película no es lo mismo que hacer la grabación de sus seriales de comedia.
Sí.
Y de sus series de comedia. Pero bueno, ahí estaban, ¿eh? Decían que gracias a poder grabar en Túnez tenían buena temperatura, para gente británica lo agradecían, que se levantaban, hacían un buen desayuno y podían grabar. Y bueno, sí, se grabó en Túnez. Y la verdad es que había mucha armonía en el rodaje y prácticamente iban a escena por día. Vamos a coméntame algo de la escena que vamos a hablar ahora, la de Pijus Magnificus. ¿Qué te parece? También ha quedado en el imaginario popular, ¿no? Lo de hay gente que lo dice sin saber que es de esta película.
Sí, sí, no sé, es también graciosa también el ver, ¿no? Como queréis que en teoría en la historia es queréis que soltemos a Jesús o a Barrabás, ¿no? Uh-huh. Y eligen a Barrabás, pues no me acuerdo por qué motivo y tal, y era como se han equivocado. Pero en este caso es, eligen a otro, porque como saben que tiene un problema en el habla el emperador, será gracioso escuchar decir el nombre mal.
Ahora que hablas del defecto en el habla, quiero que sepas que otra anécdota del rodaje que contaron ellos mismos en la biografía es que los extras no sabían que sí, el personaje tenía un defecto en el habla. Entonces, cuando no pronuncia la R, sí, las reacciones son consiguieron captar lo que los centuriones lo estaban, sí, detrás, sí, ¿no? Sí, pues sí, vamos, sí, ahora con la gran escena de Pijus Magnificus.
Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Judío? Brian, señor.
Brian, ¿eh?
No, no, Brian. ¡Ay!
Este pícaro tiene coraje.
¿Tiene qué, señor?
¿Coraje?
Oh, sí, algún colgajo.
No, no, coraje, valor. ¿A qué hora iban a atacarnos?
Sobre las 11, señor.
¿Osaste entrar en palacio?
¿Que no sé qué?
Réale una torta, cariñosamente.
¡Ah! ¡Ah! ¿Le tiramos al suelo?
¿Qué?
¿Que si le tiramos al suelo?
Sí, sí, por favor, tiradle al suelo. A ver, pícaro judío.
Yo no soy judío, soy romano.
¿Romano?
No, no, romano.
Ah, con que tu padre era romano. ¿Quién era?
Era un centurión de las fuerzas de Jerusalén.
¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba?
Traviesus Maximus.
Centurión, ¿tenemos a alguien de ese nombre en la fuerza?
No, señor.
Pareces muy seguro. ¿Lo has comprobado?
Pues no, señor. Creí que era una broma. Como Quasimeu o Pijus Magnificus.
¿Qué tiene de gracioso Pijus Magnificus?
Es un nombre de chiste, señor.
Yo tengo un gran amigo en Roma llamado Pijus Magnificus. ¡Silencio! ¿Qué insolencia es esta?
Acabarás en la escuela de gladiadores.
¡Como no me jogues tu comportamiento!
Puedo irme ya, señor.
Ay. Verás cuando Pijus Magnífico se entregue de esto. ¡Guardias! ¡Arrestadlo!
Ahí estaba, ¿no? Y además yo creo que la escena él va como acrecentando el defecto, ¿no? Para como sí, hacerlo, sí. ¿No? Es bastante típico de ellos, ¿no? Que va subiendo el nivel de hilaridad, ¿no? En la escena. Bueno, pues ahí estaba una de las escenas también que han pasado la historia, uno de los diálogos de Pijus Magnificus y la mujer de Pijus Magnificus, que era incontinencia suma. Sí. Bueno, vamos ahora a... hay una escena que es refleja en lo que es un comité de un partido político, ¿no? Hablar. Y yo doy fe que eso es así, ¿no? Porque a veces están hablando, haremos, votaremos, y no acaban de hacer nada. Y en esta escena ya han apresado a Brian, entonces el comité urge a tomar una medida, ¿no? No sé qué te parece esta escena. Si yo la he elegido, por a mí es una de mis preferidas, esta burocracia interna de los partidos, como votemos, sí. No cambia esta coma, ¿no?
Sí.
¿Qué te parece esa...?
Esa también sale en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, ¿no? Cuando se encuentra al campesino y le pregunta, ¿dónde está tu rey? No, somos un rey, somos aquí, tenemos una asamblea.
Exacto, sí.
Sí, sí, pues eso, también es... Aparte hay que decir que ellos eran gente de mentalidad progresista.
Sí, sí.
Que hacían humor sobre su propia ideología. Es
exacto.
Decir, no se reían de lo ajeno, sino de lo propio.
De ellos mismos, sí.
Entonces está, sí, sí, muy interesante.
Pues vamos ahora a escuchar el corte de Comité del Frente Popular de Judea.
Optimismo, a no ser que aplastemos al Imperio Romano en los próximos 12 meses.
¿12 meses?
Sí, 12 meses. Hay que confesar que en cuestión de imperios este es el número uno. Así que a partir de ahora va a haber que dejarse de charlas y ponernos manos a la obra.
Oye, vamos a la obra. Estoy de acuerdo, lo que cuenta es la acción, no las palabras. Necesitamos acción ya.
Eso es. Tiene razón.
Bien. Ya podemos pasarnos aquí todo el día charlando, aprobando resoluciones, pronunciando discursos. Con eso no va a caer ni un soldado romano.
Así que vamos a dejarnos de parloteos. Es completamente inútil y no nos lleva a ninguna parte.
A ninguna. De acuerdo, es una pérdida total de tiempo.
Bien.
¡Han detenido a Brian!
¿Qué?
¡Se lo han llevado! ¡Le van a crucificar!
Bien, esto requiere estudio inmediato.
Sí, señor.
¿Qué?
Inmediato.
Nueva moción.
Completamente
inmediato.
Nueva. Presento propuesta de acción inmediata.
Una vez sometida a votación.
Evidentemente, una vez sometida a votación. No se puede seguir una resolución
sin haber votado.
¿Cómo es?
Ante
el tío,
la reciente información que aporta la hermana Judith.
Apunta bien
no
lo de
tan
Judith,
deprisa,
Red. ¡Red, por favor! Es facilísimo. Lo único que hay que hacer es salir por esa puerta y evitar que los romanos lo claven. ¡Se lo han llevado, Rex! ¡Rex, se lo han llevado! ¡No lo entiendes! ¡Bah!
Ahí estaba la burocracia interna de los partidos políticos y, sí. Y doy fe que las que muchas asambleas de los partidos son así, ¿no? O sea, es como, no, apunta esto, no, esto está en el orden del día, no, oye, pero que esto es urgente. Sí, y ellos lo reflejan muy bien, además, como tú dices bien, no, y tampoco la crítica no es una crítica agresiva, no, ni mucho menos, sino yo creo que cualquiera se puede sentir identificado, ¿no?
Es una crítica sana, que bien leída, pues que puede ayudar a que...
Ahora que estamos acabando, hay una escena que hemos tenido que quitar por el tiempo, que es la de crucifixión, sí, una cruz por persona, primera puerta a la derecha.
Me encanta.
Perdona,
ahí aparece George Harrison.
Ahí. ¿Tienes empresa? ¿Necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Hola, som el teu equip d'educació ambiental, segur que ja ens coneixes. Hem anat poble a poble per ajudar-te a generar més residus i reciclar bé, però encara tenim moltes coses per contar-te. Si vols saber com estalviar energia i ser més eficient a casa o el teu negoci, també et podem aconsellar. Comunitats energètiques, plaques solars, renovables... No dubtes i pregunta'ns. Compromís ambiental, Diputació de Castelló.
Bé, com sap tot el món, hi ha hagut un descobriment que ens ha fet girar moscava els orígens d'eixa mà d'Urulegui de bronze que situa l'origen de l'eusquera fa 2.000 anys. Tenim nosaltres el professor Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què és esta mà?
Mira, és que m'han preguntat molt sobre esta mà, no? I crec que és interessant també que la contextualitzem també, no? Perquè és tan important no només per a l'antropologia, sinó també per a la mateixa lingüística. La mà d'Irulegui, que es diu així en basc Irulegui Koeskua, és un artefacte arqueològic que el podem situar en l'edat de ferro i que s'ha trobat a prop d'un castell que s'anomena Irulegui, que està a la vall d'Aranguren, i que té de curiós esta mà, no? Bé, a banda de que recorda molt a altres mans que també són importants des del punt de vista antropològic i històric, com la mà de Fàtima, no sé si et sona, Fàtima, que era la filla de Mahoma, o els jueus la coneixen com la mà de Míriam, no? Que era la germana de Moisés. Bé, a banda d'este paral·lelisme, que és un poc que l'he fet una miqueta lliure, és curiós perquè quan s'han posat els lingüistes a analitzar-ho, han trobat ahir una paraula, sorioneku, que per comparació amb l'eusquera actual, el que es veu que està fent és desitjant bona sort. És com si diguérem la típica entrada amb una benvinguda que n'hi ha fins avui en dia en les nostres cases. Per tant, els especialistes ho anomenen apotropai, que és a dir, és això, no? Que és un desig de bona sort. I a banda d'això, la situaríem en el segle I abans de Crist. Per tant, esta seria la primera paraula escrita en basc, en euskera, i escrita, no? Això és una de les coses que també ha cridat molt l'atenció. Com està escrita? És una escritura ibèrica nord-oriental, així l'han anomenat, no? La descoberta l'ha feta Matina i Staran, eh? I ja es va descobrir l'any passat, però per què l'hem coneguda ara? Doncs perquè després de la recerca al llarg d'un any s'ha presentat ara este novembre, el 14 de novembre passat, a la societat per al govern de Navarra i la societat de ciències anomenada Aranzadi. Com he dit, és un jaciment de l'edat de ferro, ja sabeu que bé, els historiadors parlen de l'edat de bronze, no? Que seria 3 mil·lennis al 1200 abans de Crist, i esta que començaria, depenent una miqueta de la part d'Europa, però al voltant del 12 abans de Crist, no? I una de les coses que m'ha semblat curiosa, no?, és este paral·lelisme que es fa amb l'alfabet iber, perquè això seria molt llarg d'explicar, no?, la relació entre l'iber i l'euskera i el basc, però si no com a llengua, almenys sí com a escritura, però han trobat, i també per comparació amb algunes monedes que ja havien trobat prèviament, una espècie de tau que seria com una lletra pròpia, una adaptació que van fer els euskalduns, els parlants d'àrabs d'aquell moment, al seu alfabet. Una cosa important és que fins ara, segons explicaven els especialistes, no es pensava que realment els bascos d'aquell temps llegiren i escriviren, sinó que es pensava que eren analfabets i que quan van vindre els romans doncs van adoptar més o menys el seu alfabet. Doncs bé, ara s'ha demostrat que no, que tenia un alfabet propi i adaptat de fet a la seva llengua. Aquesta espècie de tau, per a que la gent m'entenga, és com si diguérem la ñ en castellà o la C trencada en valencià, que sí, que tenim en alfabet llatí general, però després tenen com alguns símbols que serien símbols propis, no? Quin context o en quin context apareix esta mà? Bé, més o menys, segons el que explica Matina i Staran, seria en el context de la guerra sertoriana, no?, que va tindre lloc al segle I abans de Crist. Sembla que en aquesta guerra, com fugint, doncs van abandonar o van deixar una sèrie d'elements, un dels quals seria esta mà, la mà d'Irulegui. Per tant, seria un poblat del segle I abans de Crist, de l'edat de ferro del segle I en el context de la guerra sertoriana, i ahir és en aquest context és on s'hauria trobat, no?
I en quin estat s'ha trobat?
Doncs en molt bon estat, realment, perquè és una peça de bronze i això crec que també té a veure en la no oxidació d'aquesta mà. Té una escritura en la part de darrere. Una de les persones que treballen en el, diguem, una vegada porten, diguem, al laboratori aquesta mà, n'hi ha unes persones que treballen com en netejar-la, no? Netejar-la i traure les inscripcions d'ahir, que, clar, el lingüista té una feina ahir, l'arqueòleg una altra, el químic una altra, no? I l'arqueòloga Leire Malcorra, que l'haureu vista en algun documental, que és del Departament de Restauració del Govern de Navarra, fixeu-vos com d'importants són estos departaments. Jo recorde, per exemple, quan va vindre ací, en concret per a la restauració del Pas de Sant Pasqual, la representant del Departament de Restauració del Govern Valencià, no? I dius, totes aquestes coses, doncs, per a què servissin? Doncs, entre altres, és una autèntica meravella tindre esta mà, no? Al ser de bronze, doncs, no s'ha rovellat, no s'ha oxidat, i en el procés de neteja i restauració en el que va participar una altra dona que és Carmen Usua, ella troba unes ratlletes i uns punts que s'examinen, i s'examinen per un especialista en lingüística indoeuropea que s'anomena Javier Belaza, que està en equip en un altre lingüista que s'anomena Joaquín Gorrochategui. I ell explica que una de les coses curioses i úniques d'esta mà també és la tècnica que es fa servir per a fer la inscripció, que és una espècie de puntillat. Però diu que és única perquè abans del puntillat se fa un esgafriat en una espècie de, diguem-ne, com de, no m'hi ara la paraula, com de ganivet, per a fer una miqueta com la base, no? I que això seria bastant peculiar. El material és estany, coure, plom, materials que han trobat en esta mà, no? A banda del bronze. I en total apareixen 40 signes. Signes que, com he dit, vindrien de l'Iber, excepte un, que seria aquesta tau llatina, i ahí el que tenen...
Què volen dir, aquests signes?
Bé, el primer que n'hi ha és el Sorioneku, que és un desig de bona sort. Després, en la línia 2 posa Tenekebekiratere, que no s'ha descifrat, o Tirtaneseakari, que no s'ha descifrat, i Eraukon, que aquesta terminació sí que expliquen els lingüistes que probablement és una forma verbal, és un verb, diguem-ne, per la composició habitual del basc. De fet, en basc actual, la feliç afortunat és Zorioneku, Sorioneko, i per això la paraula es deduís que és Sorioneku. Hi havia dubtes, això ja és més de lingüista, en la K, si era una K o una G, però per analogia en el euskera actual doncs s'ha deduït que és Sorioneku. Ahí s'utilitzen diverses paraules, com la paraula baskònic, que en l'evolució d'una llengua és com quan parlem d'israelí, israelita, no? Són terminologies que... La paraula basc, que diem que ve del llatí, permetat així en auscus, és una variant d'euskal, i tot això, diguem-ne, que va evolucionant euskal, auscus, bascó, d'acord? També en la, diguem-ne, en les cròniques contemporànies dels romans, no? Es parlava d'Aquitània, el gascó, també probablement és una variant d'este euskar. Veieu que tot té en el fenomen de la metàtesi és que les consonants internes de la paraula van ballant, van canviant de posició.
Hi ha algunes altres troballes similars al nostre país?
Sí, n'hi ha algunes prèvies, moltes, no? I per això s'ha pogut una miqueta afilar la importància de la mà d'Irulegui, no? d'esta mà. Una altra seria l'Estela de Lerga, no? Que també es va trobar no massa lluny d'esta localitat que estem comentant, també a Navarra, a la localitat de Lerga. L'Estela de Lerga el que testimonia és l'existència de noms de déus i de noms propis basco-aquitans. Quan parlem d'aquitans, més o menys ens anem a l'euskera també, no? I ahir n'hi hauria una traducció d'aquesta inscripció com a Ume Fide Sahar va posar este monument en el seu cosí Narjunges Fidea Pintxujar. Bé, es veu que també la cristianització, aquesta és una de les moltes teories que s'han fet sobre per què perviu fins avui en dia una llengua tan antiquíssima, la cristianització va ser més tardana i això va produir precisament que la llengua es mantinguera viva, no? Ja sabeu, no?, que, per exemple, la mateixa ciutat de Pamplona vindria de Pompaelo, que Pompaelo ve de Pompeiòpolis, i ahí n'hi hauria una arrel euskèrica, no?, que és esta de Iru, que vol dir ciutat o poble, i d'ahí vindria Iruña, que és l'altre nom oficial que tenim per a la ciutat de Pamplona, no? I les restes euskèriques les trobem doncs arreu de tot el territori, també del territori on actualment es parla el valencià, i ahí és una miqueta on volia relacionar-lo en la nostra llengua mateixa, no? I qui la relaciona sobretot? Bé, Joan Coromines, que és un lingüista nostre, que doncs, ha estudiat tota la etimologia valenciana, i ell parla que l'euskera es parlaria des de l'extrem mediterrani, diguem-ne, el que s'anomena la Catalunya Nord, fins a pràcticament Cantàbria, Astúries, és a dir, tota la franja nord de la península i sud de França. Per què? Doncs és molt fàcil, perquè nosaltres anem al que s'anomena els endònims, o els etnònims, que serien els noms de les ciutats, dels llocs, i ho relacionem en l'euskera actual o l'històric, el proto-euskera, no? La mare de l'euskera, com si digueren. I ell parla de ciutats com Esterri, Gerri, Àger, Andorra, Urgell, Aran, que en la paraula urus, ur, ja hem dit que vol dir ciutat, poble en euskera, no? I que això, per tant, ho relacionaria en el valencià actual, no? Herri, per exemple, saben què vol dir poble, Euskal Herria, haureu sentit, no? El poble d'Euskadi, no? Tenim paraules també com Biciberri, que també apareix en llocs dels Pirineus, que significa vida nova, la mateixa Vall d'Aran, no? Que Aran en bas actual vol dir vall, sí. Pues la vall de la vall, no? Sí. Seria la Vall d'Aran, Aran que vol dir vall, no? Tot això utilitza Coromines per a demostrar la influència de l'euskera sobre el valencià. Hi hauria també algunes més, aquestes ja en aranès, no? Con la pèrdua d'eixa F inicial, que en valencià mantenim fort, però en aranès no, eh? Per exemple, farina, que es diuen haria, i en castellà també harina, sí. I que molts lingüistes han establit que aquesta pèrdua de la F inicial és ni més ni menys que una influència de l'euskera, no? I jo que algun dia vos parlaré d'una xicoteta col·lecció que tinc de bíblies en llengües europees, una de les coses també molt curioses és l'anomenada Bíblia protestant de Leizarraga, que va ser un protestant que al segle XVI se'n va a l'exili i està en algun d'estos pobles, per cert, per on va passar Sant Pasqual per a fer arribar aquest missatge al prior de la seva orde, i ahir n'hi havia els hugonots, que eren els protestants, un dels quals era Johannes Leizarraga, que va traduir la Bíblia, en aquest cas era protestant, va traduir la Bíblia a l'euskera. Bé, doncs tot això representa esta mà, la mà d'Irulegui, que el que ens porta és a un segle abans de Crist, i el que ens porta és una miqueta a valorar el nostre patrimoni com a estat espanyol, patrimoni ara lingüístic, també antropològic, perquè tenim viva una del, o si no la llengua més antiga d'Europa, que és el basc. Així que no només valorar la nostra, no, evidentment, el valencià, sinó les altres que com a patrimoni té este estat. I això, ja que m'han preguntat molts, no, perquè com em dedica la llengua, doncs que m'has deixat este espai una miqueta per explicar quina és la importància de la mà d'Irulegui i per què és tan brutalment, és tan absolutament important per entendre el que som, fins i tot des del punt de vista valencià.
Pues Santi Cortells, ens dices bocabadas en tot això que és i tot el que ens contes i sobretot lo de posar en valor les llengües, que és tan important.
Moltes gràcies.
A tu com no. Herriko kaletan, sarritan, galdu izan naiz. Norbeit bizituen, kultura lurra zua eta ura. Gizakion arteko, lotura ere zala natura. Alta pangora, pausori pauso, alta pandera. Pausori kauzo, gazaion bota pago, eskultura.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Huevo, cremosa salsa holandesa, carne 100% vacuno español, queso gouda, cebolla crispy. ¡Es la gloria! ¡Es la nueva signature Huevo Benedictín! Los más ibaritas ya tenéis vuestra hamburguesa. Y cómo no, solo podía ser en McDonald's. ¡Ahora, corre a por ella! Solo en McDonald's Castellón y Villarreal y por tiempo limitado.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Bueno, quan falta un minutet per arribar a les 2 del migdia, recordar-los que fa aproximadament uns 20 minuts la filla de l'home desaparegut en Vila-real, de Manuel Batalla Cortells, fina Carmen Batalla, ens ha donat l'última hora, i han sigut aquestes dues pistes que tenen, i és que ahir, sobre les 6 de la vespre, el situa en les immediacions del carrer Furs de València, i que abans, sobre les 3 i quart de la vesprada, va parlar en un veí i li va dir que se n'anava a pegar un passeig. Què diuen? Pues que qualsevol ajuda és poca, que l'última volta que l'han vist ha sigut al carrer Furs de València, que té 93 anys, que no patís ninguna enfermedad mental. L'únic que sí és veritat, que té una enfermedad cardíaca. Per lo tant, ja saben, tota ajuda és poca. Porta sabatilles d'anar per casa i una jaqueta de punt color verd, aixina que qualsevol ajuda és poca. Qualsevol que sàpiga algo, que se posa en contacte al telèfon 678-537-573. És el telèfon de la filla de Manuel, de la filla de Manuel Batalla Cortells. 93 anys té este senyor i volem trobar-lo quan tant és possible. I nosaltres ens despedim. A les 12 ens retrobarem el dilluns, com sempre, i estarem dues horetes en tots vostès.